Bueno, pues eso ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo, gracias.
La batalla campal en la Cañada Real.
Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana.
Una anciana y un muerto han fallecido.
¿Pero esto qué es?
Si todas las noticias te parecen iguales e incluso piensas que hablan otro idioma, escucha Cómo Está el Patio.
Que cómo está el patio, qué barbaridad.
Información y humor con noticias, cine, entrevistas, música y mucho más de la forma más divertida. No te lo puedes perder. Te esperamos en Cómo Está el Patio.
Bienvenidos, esto es Cómo Está el Patio, edición número 146. Soy José Manuel Bargán y saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de las ondas de Radio Municipal de Manises, Burjassot Radio y UPV Radio. Sabes que durante una hora te acompañamos haciendo un repaso de la actualidad de esta semana, pero hoy tenemos como novedad una entrevista que vamos a hacer a una persona muy famosa y que muy estimada seguro por la población española, que es Mario Picazo. En pocos minutos va a estar con todos nosotros, no sin antes hacer el repaso que nos van a dar hoy Adri y Javi mientras yo acabo de preparar estas cosillas por aquí. Adrián Correcher, ¿qué tal? Buenas tardes, noches.
Buenas, estamos bien.
Nuestro hombre del tiempo, hoy vamos a tener un hombre del tiempo de verdad.
Bueno, yo creo que yo también soy, bueno, llamémosme un pseudo hombre del tiempo.
Sí, también eres hombre, ¿no? Y también saludamos a Javier Calderón.
Buenas noches.
Buenas tardes, noches, ¿no?
Buenas noches, sí, depende de cuándo se oigan.
Sí, ahora ya atardece pronto. Bueno, Javier, Mario Picazo va a estar con nosotros, pero también tenemos otras cosas que contar, como esa gran caída libre desde 39.000 metros.
Sí, que también tiene algo que ver con la atmósfera, también tiene que ver con esto, porque el hombre este se lanzó sobre la atmósfera, ¿no? Al vacío.
Lo que hago yo cuando me tiro de la piscina, más o menos.
Sí, sí, sí. Bueno, pues Javi y Adri, que nos van a traer ahora mismo en la actualidad, yo si puedo me sumo, pero ahora estamos aquí un poco liados, tenemos que hacer unas cuantas cosas, así que os traemos este repaso de la actualidad de esta semana y enseguida nos lo pasamos a hablar ya con Mario Picazo.
You took me. my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m.
Bueno, ha sido la noticia de la semana. Quien diga lo contrario no ha visto la tele estos días. Y como ya anunciábamos en el programa, Félix, cuidado con el nombre que me cuesta, Baumgartner logra romper la barrera del sonido en su salto estratosférico. Y para daros unos datos, bate todos los récords con un salto desde los 39.000 metros y superó la velocidad a 1.130 kilómetros por hora, más o menos lo que cojo yo con mi coche. Y bueno, ha sido el primer ser humano que no se ha visto condicionado por una máquina u objeto en superar la barrera del sonido. O sea, son tres récords. Más altura en un globo aerostático, más velocidad alcanzada en, como he dicho, romper la barrera del sonido y esto, el salto de mayor altura.
Lo que falló era el más tiempo de caída libre,
el más,
¿no?,
tiempo durante caída libre, que el récord lo tenía Tissinger con 4.40 minutos.
Que para que hay que decir que Tissinger, claro, era el viejecito, claro, que estaba guiándole.
Sí, el que estaba más nervioso de todos.
Sí.
Pues ese tenía el récord. Y dice que no pudo, según escuché yo, como no veía, se le empañó el visor y no pudo saber en qué momento debía abrir el paracaídas. Yo lo que, claro, aquí los tres integrantes lo vimos en primicia, en directo. Y sí, bueno, sí, fue en primicia. Voy a hacer así un estudio rápido. ¿Cuántos pensaban que iban a sobrevivir?
Yo confiaba en que sí, la verdad.
Yo pensaba que diñaba a Adrián.
Yo también pensaba, además es el morbo, esto es como Gran Hermano, la va a diñar.
Sí, lo que pensábamos todos es que se va a morir, vamos a ver.
Sí, el morbo de la televisión, no, por la proeza. Nosotros queremos ver si ocurría alguna desgracia. Es de ser mala persona, pero es un morbo.
Cuando se pone a dar vueltas, que parecía que estaba ahí un tío vivo.
Que estaba muerto.
Pensábamos todos que había muerto. O sea, sí, sí. De hecho, ha reconocido que fue uno de los momentos complicados, que estuvo a punto de perder el
De hecho, salieron hasta médicos documentando que si hubiera continuado eso, el cerebro, se le habría apagado porque la sangre no habría circulado en un sentido normal. O sea, eso era una centrifugadora.
Claro. Lo que también se duda un poco es cómo se comporta la barrera del sonido a estas alturas, porque lo curioso es que cuando rompió la barrera del sonido no salió esta famosa onda que sale en los aviones, entonces se dudaba hasta qué punto lo había conseguido del todo,
claro,
o no,
visualmente porque
no se había percibido.
Bueno, desde luego esta sí para mí ha sido la noticia de la semana, aún queda mucha semana, pero bueno, ha sido una proeza histórica. No le quitemos méritos al hombre, que el otro día le tuvimos una discusión en plan, no hay que quitarle méritos, no sé qué. Yo pienso que tiene mucho mérito.
Yo creo que el mérito enteramente es de Red Bull, por la gran publicidad que se ha dado.
Por la pasta que ha puesto, vamos.
No, por la pasta y por la publicidad que ha conseguido, creo que es un éxito de marketing.
Otra cosa que está muy muy de moda ahora es el Wert.
Oye, por cierto, vamos a contextualizar un poco la canción, ¿no?
Ah, bueno, sí, vamos a decir que es de...
Aquí parece que la hemos puesto porque sí, pero no.
Hombre, es Rocketman de John Lennon, ¿no es?
John Lennon, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, pues...
Por eso de hombre cohete,
Rocketman.
Aquí yo tengo Elton John, ¿eh?
Elton John, es verdad.
El Toño.
O sea, es que yo siempre confundo a John Lennon y Elton John, pero no tiene nada que ver, pero bueno.
No tiene
nada
que ver.
Bueno.
O algo que tiene, pero bueno.
¿El John?
Son ingleses.
Sí, ya está. Bueno, lo que decía ahora, que otra cosa que está muy de moda es Wert, que hace un par de días dijo, no rectifico ni una coma, no hay nada reprobable en españolizar.
Sí.
Si nos acordamos de esas polémicas...
Vamos a escucharlo, ¿no?
Sí, sí, mejor las escuchamos.
Lo tenemos por aquí.
El sistema educativo en Cataluña facilita ciertamente que se produzca un ocultamiento o una minimización de los elementos comunes, particularmente los históricos. Es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes.
Estas fueron las declaraciones que escuchamos la semana pasada. Pues el tío sigue en punto de mira, porque hace un par de días, como he dicho, dijo que se describía en una entrevista al Mundo, se describía como un nacionalista cívico y español y opina que la independencia de Cataluña no es viable. Además dice que se reafirma y no rectifica. Esto en las palabras que hemos acabado de escuchar, o sea que él no se arrepiente de nada y piensa que ha actuado correctamente.
Que está ahí encabezonado en lo suyo.
Sí, sí, y es un nacionalista cívico y español.
Eso es un dato curioso, porque hasta ahora nunca se había hablado tan abiertamente de el nacionalismo español, ¿no? Porque siempre que hablábamos de nacionalismo era nacionalismo catalán o nacionalismo
del País Vasco, incluso de Valencia.
Yo creo que es un dato positivo que se comience a entrar en el debate.
Sí, que no sea
el
tema tabú.
La existencia de ese nacionalismo que algunos negaban.
ya no es tema tabú, por lo menos se habla que es lo que se debate.
Sí, se habla que existe y que es un choque entre naciones, por decirlo de una manera. Bajo mi punto de vista, yo creo que la educación no debe de entrar en temas políticos. Esa es mi opinión. Pienso que no debe centrarse en temas políticos y que debe centrarse en formar un poco al alumno en cierta, no sé, valores cívicos más bien, en generales, no en quién es mejor, si papá, mamá o ese
y
tipo de cosas.
¿Tú estás de acuerdo con que las palabras que dijo eran correctas y apropiadas en el contexto que las dijo?
Yo creo que él piensa de esa manera, creo que es echarle leña al fuego. También, en parte me parece bien que estén las cartas sobre la mesa y que si de verdad él piensa así o su partido piensa así, creo que está bien que se diga.
Sí, que no dejen medias tintas.
Porque así todos sabemos quién juega a qué y todo está más o menos medianamente claro.
Uh-huh. Bueno, y no vamos a abandonar España porque nos gusta ser españoles. ¿Somos nacionalistas cívicos, Javi?
No sé.
No sabe. Bueno, pues otro dato que leíamos en el 20 minutos esta semana era que, además, es algo que sí, que yo lo veo, además. El titular dice así, el 20minutos.es, casi 1 millón de personas se fueron de España en los últimos 21 meses, es decir, el 12% de los españoles. Con una cifra de 927.890, emigraron españoles entre enero de 2011 y septiembre de 2012. De ellos, 117.000 eran españoles, o sea, solo un 12%, pero estos los primeros, como quiero decir, es una emigración, según dice la noticia, negativa, porque se van más que vienen.
No sé, vez ocurre esto,
es la primera vez que ocurre esto en España en por lo menos 50 años, según tengo entendido. O sea, eso hace plantearte las cosas.
Que sobra gente aquí.
No, que sobra gente no. Que ¿por qué se va la gente? Y yo creo que todo el mundo sabemos la respuesta a eso.
Es obvio, la crisis.
La crisis, exacto. Pues exacto, como dice el 12% de la gente que emigró eran españoles. Y bueno, deja esto con la duda.
¿Con la duda de qué?
De me voy yo también.
¿Tú crees que es un buen momento para abandonar el país?
Yo creo que es un momento para buscar trabajo en otros lados que no sea España.
Yo creo que es lógico que cuando hay una situación como la actual, si falta trabajo, pues suena mal decirlo, pero parece ser que sobra gente si falta trabajo, ¿no?
Eso es lógico. Una cuestión de, si no hay trabajo y hay mucha gente...
Es una cuestión de números. El dato... relevante, aparte de... O sea, hay dos datos que yo creo que son importantes, y es que la mayoría de gente es gente que extranjera, la que se va, la que emigra de España, pero, sin embargo, es muy importante el número que ha crecido de españoles que normalmente no tenían necesidad o no tenían esa idea de irse y que ahora, pues, vista la situación, pues se buscan la vida en otro sitio.
Yo creo que va a tocar hacer eso a los jóvenes, en especial a los jóvenes, como tú, como yo, como Josema...
Que los abuelos ya están demasiado arraigados, ¿no?
Los abuelos ya están demasiado arraigados, que dice esto. Se sienten nacionales cívicos.
Está bien que entremos en el gremio de jóvenes todavía, ¿eh?
Hombre, bien, yo me considero joven. Yo creo que tenemos el privilegio de ser jóvenes.
Yo no me considero viejo, por lo tanto.
Eres joven. Y ahora vamos a la última noticia de actualidad.
Pero vamos a poner la canción, ¿no? ¿Esto es del programa?
Esto es del programa y bueno...
¿Esta es la sintonía del programa, en serio?
Esta es la sintonía del programa y bueno, yo no era muy partícipe de poner esto en actualidad, pero bueno, se ve que es actual de verdad y además más para los valencianos.
Sí.
Gandía Sor desata todo tipo de comentarios en la red en su estreno. Qué como gracia. Recordemos, se estrenó este domingo, en la noche del domingo y... En la cadena MTV, ¿no? MTV, que esto es digamos la versión española de Jersey Shore,
el spin-off.
Que si no sabéis de qué va, os lo voy a resumir muy fácilmente, gente joven que se emborracha y lía pajarracas. Así.
¿Lía pajarracas?
Sí, lía, es decir, que montan pollos.
Ajá.
Y bueno, antes de seguir leyendo la noticia, yo sí voy a reconocer que lo vi solo por la curiosidad.
¿Ah, sí?
Y no sé si sabéis lo que es vergüenza ajena, pero es eso.
¿Lo seguís? ¿En serio? ¿Lo viste el programa?
Lo vi un poco la gente que participó y bueno, saca lo peor de...
A mí me hacía mucha gracia...
De la gente.
Un titular que era tetas y nanos. Que era un poco el resumen del titular de la noticia. Me parece muy curioso que encima la mayoría sean valencianos y se expresen de esa manera.
Hombre, el nano es muy valenciano.
Y el tete.
Bueno... Bueno, me hace gracia que a raíz del Gandía Sor se han hecho hashtags en Twitter, porque Twitter es lo que más vive esto, que también se vio muy mucho el Felix Baumgartner. Ese en Twitter se ve que alcanzó un punto muy alto, pero bueno, volviendo a Gandía Shore, se han creado hashtags como Gandía Ñor o Tropic Shore. A mí me hace gracia el de Gandía Ñor. A ver, normalmente se critica el programa en Twitter. A pesar que hay mucha gente fan.
Las instituciones políticas, por decirlo de alguna manera, han intentado presionar para que esto no se llevase a cabo.
Es que la imagen
se ve altamente perjudicada.
Pero es que ahora te voy a decir yo los nombres de los participantes que no tienen desperdicio. Una se llama Gata.
Sí. Me imagino el cura. ¿Cómo se llama Gata?
Gata. Abraham es el nombre más normalito. Labrador. Y Lenía. Core.
Estos son
los nombres
apodos,
que
apodos o nombres
serán,
reales.
Nombres serán los apodos, pero
nombre de guerra, ¿no?
El que gastan ahí, o sea, no te van a decir su nombre real. Espérate.
Ah, vale.
Clavelito y los más normales Esteban y Arancha.
Clavelito.
Yo recomiendo que los veáis, aunque solo os sean 5 minutos para poder juzgarlo.
Sí, la verdad, porque hablar por hablar hay que verlo, ¿no?
Es que te lleva las manos a la cabeza, de verdad. Bueno, si le gusta a la gente, no hay nada reprochable en ello.
¿Qué situación nos deja, por Dios?
Sí.
Yo no pienso verlo, ¿eh?
Aunque sea 5 minutos, solo para opinar, Josema.
No me motiva mucho. Ya veremos. Bueno, llega el momento. Vamos a escuchar un poco de música y mientras tanto vamos a llamar ya a Mario Picazo, que en pocos minutos estará con nosotros aquí en ¿Cómo está el patio? Bueno, es Pitbull, Adri, vaya cantante, ¿eh?
Me gustaba más en la sintonía de Gandía Sol.
ahí está la cosa, ¿eh?
Sí, sí, por los mismos derroteros va.
Bueno, pues hoy vamos a tener, porque es un placer para nosotros, tener en ¿Cómo está el patio? A Mario Picazo, conocidísimo por ser el hombre del tiempo de Telecinco, pero también por sus múltiples trabajos en programas de televisión, siendo el último de ellos, por ejemplo, Desafíos Extremos en Televisión Española. Bueno, su currículum académico, si Wikipedia no nos juega una mala pasada, es de vértigo. Ha estudiado Ciencias Físicas en la Universidad de Barcelona, licenciado en Geografía y Matemáticas por la Universidad de Nuevo México. Realizó un máster y doctorado en Geografía y Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de California. Yo que me quedé ya sin aliento. Profesor investigador en el Departamento de Meteorología de la Universidad de California. Y nosotros tenemos a Adrián Correcher, que es nuestro hombre del tiempo. Un currículum nada que medir el tuyo con el de Mario Picazo, ¿verdad, Adri?
Hombre, la experiencia que todos habéis visto que he tenido en este programa no avala el gran porte como hombre del tiempo que tengo, ¿no? No parecéis muy confiados de lo que digo, ¿no?
No.
Luego le pondremos a Mario algunos de tus cortes y que él también opine. Si
hombre, parece, lo único que me falta es lo de la UCLA y ya está. Por todo lo demás parecido.
Vamos a saludar en ¿Cómo está el patio? A Mario Picazo. Muy buenas, Mario, y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches.
Bueno, encantado de que estés aquí con todos nosotros. Este es nuestro particular premio a Adri, que lleva un programa de, bueno, una sección del tiempo en este programa, que creemos que necesita salir un poco a flote esta sección, así que ya luego veremos si tú puedes darle algunos consejos prácticos para que esta persona pueda llevar a cabo, bueno, esa sección de manera positiva.
Bueno, a lo mejor me lo dará a mí, yo qué sé. Aquí en el tema de la meteorología todos nos ayudamos unos a otros y es como una gran familia, o sea que seguro que Adri tiene algunos consejos que darme ahí. Yo le daré los que quiera, desde luego.
Bueno, ha sido un poco difícil, pero bueno, que te doy consejos era a ti. Yo, por cierto, no me he presentado. Yo soy Javier Calderón,
sí, otro de nuestros compañeros.
Otro de los compañeros y tal. Antes de empezar la entrevista, me gustaría saber, como curiosidad, porque tengo entendido que eres de pueblo. O sea, no que eres de pueblo de tal, sino que eres de una ciudad de Estados Unidos. Que, bueno, sí, que eres de pueblo, vamos. Sí, una ciudad de Estados Unidos.
Si me preguntan de dónde eres, digo, ¿eso de pueblo? Pues lo que has dicho tú, lo primero que te preguntan es, ¿de qué pueblo
eres? ¿De qué pueblo? Claro, pues no, soy de pueblo.
Una ciudad de unos 200.000 habitantes que está al sur de Denver, en Colorado. Pues ahí es donde nací yo, en pueblo.
Claro, ¿cómo siendo de pueblo y luego eres de Valencia? Porque tengo entendido que eres de Valencia. Nosotros que somos de aquí, de la...
Sí, porque la familia es de allí. La familia la tengo en Valencia, siempre he sido de Valencia toda la familia. Y bueno, pues aunque mis padres estuvieron haciendo la aventura americana unos años y estuvieron por allí, pues ahí nacimos todos, los hermanos, y luego pues ya volvieron aquí. Siguen ahí en Valencia y yo voy a Valencia, soy de Valencia y mis raíces son ahí en Valencia.
Ahí está. Bueno, pues es Javi, como te decía. Otro de los componentes de nuestro programa.
Te he interrumpido un poco.
En cualquier caso, Mario, hablábamos en la presentación de que tus trabajos en el mundo de la televisión son muchos, numerosos. Es una persona con muchísimos estudios, además, en el campo de las ciencias, de la geografía, de la meteorología. Y esos conocimientos te llevan de alguna manera a trabajar en la televisión. Pero, ¿cómo surge esa primera opción de ponerte delante de las cámaras?
Bueno, surge porque en el momento en el que Telecinco busca a alguien para el tiempo, pues piensa en alguien que tenga experiencia en meteorología. Querían darle un vuelco a la información, que no fuera simplemente pues una información presentada por periodistas, sino por meteorólogos. Y fue cuando tuve la opción de entrar en tele, porque yo tenía ese background y además yo precisamente decía, bueno, pues si voy a ir a la tele es para trabajar en un sitio donde realmente valoren en la sección de meteorología, con gente profesional en el tema, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí hubo un mutuo encuentro y tuve la suerte de que me seleccionaron a mí, entre otros varios, y ahí empecé a desarrollar esa parte de mi carrera.
Jefe de meteorología en informativos Telecinco durante 15 años. O sea, bueno...
Sí, además, muchos. Bueno, 15 o 16, ya no sé, pero bueno, por ahí va la cosa.
Bueno, recientemente además hemos podido verte en Televisión Española, como comentaba, en el programa Climas Extremos. Has estado en Atacama, que es el desierto más seco del mundo, en Terranova, el lugar con más niebla, en Oklahoma, el estado de Estados Unidos que más tornados registra por kilómetro cuadrado al año. Y en, a ver si lo pronuncio bien, Oymyakon, que es el pueblo más frío del mundo. Es un programa original, novedoso, que no se había visto hasta ahora, ¿no? Yo imagino que una experiencia personal tremenda, ¿no?
Sí, en el formato... La verdad es que es un formato que realmente pues es una experiencia única para los que trabajamos en él y para, yo creo que también para el espectador, el poder ver estos sitios que suelen ser sitios remotos, no son sitios obviamente turísticos y, uh-huh. Y bueno, todavía el programa arrancó este año, pero todavía confiamos en que tenga continuidad y podamos ir a más sitios. Y por supuesto serán destinos donde el clima es extremo, como dice el programa, que realmente es un programa más antropológico, porque realmente el clima es la excusa para ir a ver cómo la gente acaba viviendo en un sitio tan tan radical climatológicamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos luchando por la continuidad en momentos un poco complicados para la tele.
Uh-huh. Y Mario, así a modo de curiosidad, para ti del planeta, ¿cuál es el lugar más extremo en cuestiones meteorológicas?
Bueno, pues es que hay muchos, la verdad. Oklahoma, por ejemplo, porque claro, hay extremos. El frío, pues es extremo, pero bueno, yo creo que es soportable si vas bien equipado. El seco, pues también, si puedes beber agua. La niebla es incómoda, pero se puede llevar. Pero desde luego, donde vas a sitios donde en la meteorología acaba siendo un peligro para la gente, en el sentido de que puede morir y puede haber destrozos, pues es donde más extremo, ¿no? Y en ese caso, Oklahoma... Sí que fue un lugar donde pudimos vivir el paso de un tornado. No lo vivimos en directo, pero sí lo vivimos unas horas después, que fue un tornado que pasó por Oklahoma, Missouri, en Joplin y causó muchas víctimas, y te das cuenta de la magnitud de ese tipo de fenómenos. Además fue un categoría 5 en la escala esta de Fujita. Entonces, bueno, pues yo creo que el tornado podríamos decir que es para mí el fenómeno más extremo que hay, y con él pues sumaría el fenómeno huracán, que es otro fenómeno a mayor escala, pero que también tiene su impacto cuando pasa por una zona y es muy potente. Esos son los dos, yo creo, que metería en el saco.
A mí no me ha gustado nunca el viento. ¿En España hay algún clima extremo que se destaque?
Pues mira, precisamente en la serie de climas extremos ahora estamos planteando meter algún capítulo en España. Hombre, no son extremos como los que hay a nivel global, pero sí que tenemos nuestros pequeños extremos. Y bueno, si no hace falta que vayamos muy lejos, porque ahí mismo en la Comunidad Valenciana, pues de vez en cuando hay unas situaciones de lluvias muy intensas, uh-huh, que provocan daños. Hemos tenido hace unas semanas, por desgracia, pues una situación así, por ejemplo, en Málaga, en Murcia, en Almería, donde ha habido incluso víctimas, ¿no? Entonces eso te demuestra que el clima puede llegar a ser extremo, y en ese sentido, pues con fuertes lluvias, a veces con trombas de mar, o sea, mangas de mar en el tipo tornados en el agua y tornados incluso en tierra, que cada vez se captan más porque cada vez hay más cámaras por ahí filmando, ¿sabes? Cada vez tenemos más móviles que tienen camarita y empezamos a ver cada vez más climas extremos que antes no veíamos aquí en España.
Bueno, Adri, estás tomando buena nota de esta manera de hablar,
me estoy,
¿verdad?,
quedando con su forma de hablar para luego mi sección sea más... Esto es todo para mí aprender.
Bueno, pero Mario, por ejemplo, comentando nosotros mientras hacíamos la entrevista, salir, por ejemplo, a Oymyakon totalmente desnudo en el momento en que más frío hace y lanzarte ahí a la nieve, ¿cómo surge esa valentía de hacer eso delante de las cámaras, además, y con el frío que hace? Porque, vamos, para la salud muy bueno no tiene que ser, ¿no?
Bueno, dice, a ver, si lo hacen allí...
Limpiaba el alma, porque... además, ¿no? Recordamos que
bueno,
lo hacían.
Sí, hay que purificar el alma. Pero en cualquier caso, a ver, yo lo que intento en estos viajes, cuando vamos a los climas extremos, también yo creo que hay que intentar tener ese respeto por la gente a la que vas a ver, ¿no? Y adaptarte a sus costumbres y olvidarte de que tú vienes de un país que es España, donde tú haces unas cosas y que estás en su territorio y que te tienes que adaptar a sus costumbres. Igual, claro, igual que cuando vienen los extranjeros a España y decimos, oye, mira, nosotros aquí hacemos esto, pues intenta implicarte. Pues eso es lo que hago yo. Yo me voy a Siberia, me voy a Oymyakon, hay 50 bajo cero, me dicen que aquí habitualmente la gente hace esto y hace aquello, pues oye, hay que echarle lo que hay que echarle y hacerlo, y sobre todo, pues hombre, eso es parte del ritual y parte de la adaptación a la gente de allí. Bueno, serán situaciones muy extremas, muy duras, obviamente creo que estoy bien de corazón y de físicamente aguanto esas cosas, porque si no, no las hubiera hecho. Y bueno, pues ya está, es adaptarse y enseñar a la gente lo que hace la gente allí habitualmente, que es también interesante.
Tremendo, tremendo. Bueno, nosotros estamos hablando de climas extremos, nosotros tenemos una sección, como hemos dicho, muy extrema, que es la sección del tiempo de Adrián Correcher. Hemos querido quitárnosla de encima en algún momento, pero no sabe mal, ¿no? Pues es importante hablar de la meteorología, pero Adrián Correcher la lleva muy a su manera. No estamos exagerando, nos gustaría que escuchases algunos fragmentos de esta sección y bueno, luego lo analizas, y Adri, si quieres comentarle algo, hacer alguna pregunta al respecto, tendrás la oportunidad, ¿vale? Vamos a escuchar parte de esta sección del tiempo que los oyentes que nos siguen en Radio Manises, en Burchasot Radio y en UPV Radio ya han podido disfrutarla a su manera.
¿Ya empiezo ya?
Cuando quieras.
Bueno, pues a deciros a todos bienvenidos una vez más a esta fabulosa edición y rigurosa de que es mi sección del tiempo. Bueno, pues eso, vengo a informar de este temporal, de este grave y abrumador y destructivo temporal. Mal rollo número uno. Van a haber vientos muy heavy de hasta 90 kilómetros por hora. Calles nada. Javi, tú no salgas a la calle porque con lo caluto que eres...
Me doblas, ¿no?
Te dobla.
No hace falta, ¿no? Yo siempre voy doblado.
Y el invierno ya llegó, y la fiesta se acabó. Y muchos diréis, ¿ya estamos en primavera? Falso. Muchos diréis, ¿estamos en invierno? Falso también. Estamos en invierno, pero porque alguien dijo, estos tres meses son invierno. Quería daros un dato curioso que me ha parecido muy gracioso. La temperatura más alta de España han sido 22 grados en la localidad de Meloneras. Ya sacar las conclusiones de por qué están ahí más calientes que en el resto de España. Oye, Meloneras, en Palma, ¿eh? Y es un sitio que quiero...
En Palma, ¿no? Y nunca mejor dicho.
Ahora lo positivo, por supuesto. Al hacer más calor, ya menos ropa. ¿Qué pasa? Que las chavalitas irán enseñando más...
No sé por qué me temías.
Irán enseñando más piernas, más escote. Bueno, lo bueno del calor es esto. Y no salgáis con paraguas y no saldréis volando a los Mary Poppins.
Adrián Correcher.
Hasta la próxima borrasca.
Bueno, es la sección de Adrián Correcher, Mario.
Oye, yo creo que está creando escuela, ¿eh? Yo creo que es una escuela... No, está bien. Yo creo que es bueno que en España los que hablamos del tiempo y hacemos cosas de este tipo, pues tengamos cada uno nuestro estilo y creemos y dejemos huella, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, muy bien, Adri. Yo creo que es un estilo distinto y está bien, ¿no? Nada contra ello. Yo creo que mientras al final transmites la información de una forma o de otra, pues eso es lo que cuenta y que le llegue a la gente, sobre todo.
Gracias, Mario, pero gracias por avalarme.
Oye,
porque...
pero el dato de Meloneras, ese no lo tenía yo, ¿eh?
Para que veas, yo todo lo que traigo normalmente es verdad, o sea...
Meloneras que está en Palma.
Me resultó curioso y yo lo traje aquí, sí, y muchas veces no me creen, pero bueno, sí, es todo verdad.
Es difícil, esto a veces sí, es nuestra profesión muy desagradecida, porque la gente a veces no te cree, y a veces cuando te cree y te equivocas, pues luego te tira cuchillos, y cuando te aciertas, pues no te dicen nada, pero bueno.
Pero cuando fallas...
Sí, sí, cuando fallas es como si se hundiera el mundo, ¿no? Y no pasa tanto, pero bueno, es lo que se queda más grabado.
Bueno, Mario, además de todo esto que hemos hablado, de televisión, etcétera, etcétera, también has escrito 3 libros sobre el cambio climático. A mí me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que gente, digamos, influyente, como el primo de Rajoy, o este tipo de gente, dice que el cambio climático no existe o lo niega? O...
Bueno, yo creo que, mira, por desgracia, el tema cambio climático se ha ido un poco etiquetado con tendencias políticas y es una desgracia porque al final yo creo que el cambio climático tiene que ser una cosa que todos hagamos lo que tenemos que hacer, independientemente de nuestra tendencia política, y no por ser de un partido, de otro, de un color o de otro, tenemos que ir por en una dirección o otra. Yo creo que al final pasa esto mucho, ¿eh? O sea, no solo a nivel de España, sino también en otros países del mundo. O sea, hemos visto en Estados Unidos, pues como una gente ha ido radicalmente hacia defender y buscar energías renovables, y otros han ido en dirección contraria simplemente porque si eres de un color dices tienes que ir en esa dirección, y al final pues pasa esto, ¿no? Pero yo creo que en esto del cambio climático, bueno, los que somos del gremio meteorológico sabemos que la meteorología, el clima en general, pues no tiene ese color, no debería tenerlo, y que todos tenemos que estar bien informados de lo que pasa realmente con el cambio climático e intentar aportar lo que podamos aportar, porque creo que cada vez es más importante, desde luego.
A mí una duda que se me plantea con el cambio climático es que, debido a este, ¿tú crees que los dichos populares como hasta el 40 de mayo no te quites el sayo o en abril aguas mil seguirán teniendo vigencia?
Pues yo creo que cada vez menos. Yo lo he comentado y ahí tienes mucha razón, porque te coges el refrán popular y te coges un montón de refranes, o incluso los más tradicionales como los que has comentado, y cada vez es más difícil que encajen en lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y es verdad, las estaciones cambian, los veranillos ya no coinciden a veces, o son demasiado largos y ya no son veranillos, sino duran 3 semanas, como hemos visto con el de San Miguel ahora hace unos días, ¿no? Y entonces, sí, habría que plantearse, hombre, ni no quiero quitarle mérito a todos los que han reconstruido ese refranero popular, pero es un tema de observación de muchos años atrás, y el clima pues ha cambiado y habría que plantearse reescribirlo. Lo que pasa es que cada vez tenemos a menos gente ahí fuera, en el campo o en la mar, para observar. Por desgracia, cada vez queda menos gente de esa, ¿no? Pero bueno, habría que replantearse algunos de esos refranes.
Bueno, Mario, recientemente en tu programa que hablas, te vas a lugares en los que los climas son extremos, incluso te hemos visto hacer cosas bastante duras a nivel físico. Ayer, por ejemplo, o antes de ayer, vimos a Felix Baumgartner, el austriaco que se lanzaba desde 39 kilómetros desde la estratosfera, a hacer, batir un récord tremendo, echarle mucho valor y sobrevivir también, ¿no? En un clima, en una situación complicada. Imagino que eso para el cuerpo humano también, tú que eres meteorólogo y conoces un poco, ¿no?, el funcionamiento de todo esto, de las capas de la Tierra y demás, sobrevivir en una cosa así no tiene que ser tampoco muy fácil, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas.
Bueno, yo me quito el sombrero ante Félix. Está claro que Félix, lo que ha hecho Félix no lo haré yo en ningún programa de climas extremos, todo seguro. Parece que tener un entrenamiento tremendo y tener un cuerpo, y sobre todo una mente muy, muy, muy especial, ¿no? Pero sí que es cierto que sorprende ver cómo una persona, como puede ser cualquiera de nosotros, se puede tirar desde una altura de casi 40 kilómetros y superar la barrera del sonido, ir a 1.700 por hora y tranquilamente llegar a la superficie, controlar un parapente y aterrizar, ¿no? Eso es lo que sorprende, ¿no? Que es una cosa que parece tan, tan normal, y cuando realmente lo piensas es complejo, ¿no? Es complejo si empiezas a... Yo estuve viendo precisamente cómo se preparaban en el ascenso y me tragué 2 y pico horas de la aventura de Félix, pero bueno, realmente lo que me sorprendió es todo el proceso de la bajada y cómo el cuerpo humano realmente tiene la capacidad de resistir situaciones tan extremas. Es increíble. Pero bueno, hay que decir también que era una situación súper, súper controlada, y que obviamente no es algo que podríamos hacer nosotros, como subirnos ahí arriba y tirarnos. Obviamente yo creo que eso y todo lo que envolvía el proceso pues ayudó mucho.
Bueno, Mario, dentro de poco esperemos que, a pesar de la crisis, pues podamos verte en Climas Extremos 2. Hemos dicho ya, como decíamos, 3 libros sobre el cambio climático, pero además una web meteorológica de próximo lanzamiento, eltiempotv.com.
Que pues está... Sí, ese es nuestro niño pequeño que está a punto de nacer y estamos ahí dándole los últimos retoques para que... Bueno, sobre todo con una intención, y es que pues podamos hacer una web potente del tiempo en la que pues todo el mundo pueda encontrar, espero, todo lo que quiera buscar y la información que le pueda ayudar a planificar lo que tenga que planificar de la mejor forma posible, con la mayor rigurosidad posible, y será una combinación de información meteorológica de la que puedes consultar, pues yo que sé, si estáis en Burjasot, podréis consultar Burjasot, y a la vez os lo contaremos porque tendremos un canal también de vídeo en el que daremos pronósticos, hablaremos de fenómenos, etcétera, etcétera. O sea que Adri, un día de estos te invito a que nos aportes algo para la web, ya lo sabes.
Por lo menos ya no tendré que mirar la de Maldonado.
Bueno, oye, que yo creo que siempre es bueno que la gente compare y elija, ¿sabes? O sea, que tampoco salimos nosotros. Tenemos una competencia, tenemos que remontar mucho porque hay cubos que ya llevan años rodando, pero yo creo sinceramente que sacamos la web más potente que hay del tiempo ahora mismo a nivel nacional. Y bueno, pues espero que la gente nos siga. No quiero decir que las otras sean peores o mejores, pero que compare y que siga lo que crea más conveniente.
Bueno, pues aquí todo el equipo, Mario, te desea muchísima suerte y te agradecemos de corazón que nos hayas atendido hoy. No sin antes, nos gustaría, porque aquí a la gente que pasa por nuestro programa siempre tomamos un saludo, aunque esto sea un poco informal, ¿no? Pero nosotros ahora mismo bajamos la música y si nos puedes dar unas palabras, un saludo a la gente de Cómo Está el Patio, te lo agradeceríamos porque luego esto la gente lo puede escuchar en sus casas, así que sería un placer. Adelante, Mario.
Pues mira, un saludo para todos los que estáis ahí a diario en Cómo Está el Patio, que el patio está complicado, pero que mucho ánimo porque estáis en buenas manos cada noche y espero que disfrutéis el programa tanto como he disfrutado yo estar con vosotros. Un beso, un saludo a todos y un fuerte abrazo y espero que vuelva a estar en Cómo Está el Patio un día de estos.
Muchas gracias, Mario Picazo. Un placer que hayas estado hoy con nosotros. Un saludo y muchísima suerte, como decimos. Esperamos verte pronto en el Climas Extremos, esa segunda temporada en Televisión Española, y que vaya todo muy bien. Un placer, Mario.
Oye, muchas gracias a todos y un abrazo a todos.
Hasta luego.
Un abrazo. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one flow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, trying to put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Bueno, era Mario Picazo, la verdad es que un tío genial. Adri, vaya consejos. Oye, te has subido la moral, ¿no?
La verdad es que no te lo puedes creer, pero mogollón. Acostumbrado a lo que me tenéis vosotros aquí, me viene y me dice que lo hago bien, pues...
Hay que decir que el audio te dejaba en buen lugar.
Sí, a ver, yo creo que...
Porque los cortes eran como de...
Lo mejor que se
lo mejor de la casa.
Bueno, bien, ¿no? ¿Satisfecho?
Sí, sí, me he quedado contento. Me ha subido la moral, no te lo voy a negar.
Bueno, pues era Mario Picazo. Nosotros ahora vamos a contarnos nuestras noticias curiosas de la semana. Ya saben que tenemos una sección, ¿no? Una noticia muy recurrente todos los años, que es hablar de los premios Ig Nobel, que otorga una revista científica muy destacada, que ahora mismo nos van a contar nuestros compañeros. Vamos enseguida en Cómo Está el Patio. Looks like you blew out a candle. So I'm using. Know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no fish, you never lose it. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow?
Hola, ¿qué tal? Soy Jordi Hurtado, el de Saber y Ganar, de La 2. Ya sabéis que hemos cumplido 3.000 programas y quiero enviar un saludo muy cariñoso para todos los oyentes de ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está? Pero ¿cómo está el patio? Hay que ver, ¿cómo está el patio? Un saludo de Jordi Hurtado.
Delgadito, ellas no quieren tus besos, si no les das todo el amor que hay en tus huesos. Delgadito, ellas no quieren tus besos. Delgadito, ellas no quieren tus besos, si no les das todo el amor que hay en tus huesos. Delgadito, ellas no quieren tus besos. Delgadito, ellas no.
de su orejita helada. Se fue, no está la niña que sufría porque él no la mimaba. Soñaba con él a un ladito de la cama. Se fue, no está la que lo sacaba de la comisaría cada madrugada. También se fue la niña que lo mantenía porque él no trabajaba.
Pues tiempo de nuestro repaso de noticias curiosas de la semana, y hoy vamos a parar, Javi, a una de las clásicas, ¿no?, de todos los años de Cómo está el patio.
Sí, porque ya está aquí los premios Nobel, empecemos por los Nobel, ya están aquí y ya sabemos, por ejemplo, uno de los más llamativos, que es el caso de la Unión Europea, que es llamativo porque no se da a una persona, sino a una institución, cosa que no es habitual, pero no es de la paz.
Si estamos hablando de Nobel, no de Ig Nobel, ¿eh?
No, de Ig Nobel, no sé, parece, es un poco Ig Nobel, ¿no? Porque también hay críticas como que no están actuando en el caso de Siria o otro tipo de actuaciones que ha tenido belicosas desde la Unión Europea, pero ahí está ese dato curioso, que es ese Nobel de la Paz a la Unión Europea, y nosotros nos centramos ahora en los Ig Nobel, que como recordaréis son los Nobel, pero en algún punto gracioso o un punto de innoble que da la entrevista Annals of Improbable Research.
Recalcando lo de Annals.
Annals, que siempre recordaremos y siempre diremos que Annals nos suena a culo, pero es un poco también por donde van estos premios, ¿no?
Oye, has mejorado con el inglés, ¿eh? Yes. Porque antes lo de improbable era improbable, ¿eh?
Fíjate, te iba a decir yes. Me salía automático incluso. Improbable Research.
Improbable, muy bien.
Bueno, por decir algún premio así que llame la atención, el premio de psicología... A Anita, me parece bien curioso que le llamen ya Anita con toda la confianza, Anita Erland and Rolf Thord, porque estudiaron que inclinarse a la izquierda, o sea, torcer un poco el cuello, inclinarse hacia la izquierda, hace que la Torre Eiffel parezca más pequeña.
Bueno.
Es un premio, o sea, es un premio que se da por ese estudio tan complejo que les ha resultado llegar a París y girar el cuello, que debe gustar mucho dinero hacer eso. Premio a la paz a la empresa rusa SKN por convertir viejas municiones en nuevos diamantes. Yo esto no lo encuentro sentido, pero lo veo muy útil, realmente.
Mejor que darle el premio de la paz, el Nobel de la Paz a la Unión Europea, ¿eh?
Pero
ahí está.
Sí, la verdad
cambiar
es que veo sentido.
¿Balas por diamantes?
Me parece bien dado. O sea, de hecho que el premio de la paz se lo quiten a la Unión Europea y se lo den a estos hombres porque cambian municiones por diamantes.
Ya, pero las municiones se utilizan para matar.
Sí, claro, por eso cambian por diamantes.
Ya,
que no
pero,
matan.
No, las municiones, las que se reciban las municiones, ¿para qué las van a gastar?
No, te estás enterando. Las municiones las cambian. Ah, bueno, claro, son las usadas.
Claro.
Ahí está la gracia, ¿no? Que son las usadas.
Claro, ahí está lo complicado.
Las viejas, bueno, sí, no sé. Es igual. Premio a neurociencia a Craig's Bertrand, una serie de personajes aquí, por demostrar que los investigadores, usando instrumentos complicados y estadísticas simples, pueden ver actividad cerebral significativa en cualquier sitio, incluso en un salmón muerto. Quiero decir, han visto actividad cerebral significativa en un salmón muerto. Hay algunos políticos que han intentado hacerlo y no han encontrado actividad cerebral.
Sí.
Premio de química a Johan Pettersson por resolver el misterio de por qué en algunas casas de la ciudad sueca de Andersson el pelo de algunas personas se volvió verde. No lo sé. El premio es ese. No me lo explico.
No se lavaban o algo.
No lo sé, porque es el premio de química. Quizás que le daban mucho a las químicas. No lo sé. Premio de literatura a la Oficina de Contabilidad General de Estados Unidos por publicar un informe acerca de informes que recomienda la preparación de un informe acerca del informe, acerca de informes, acerca de los informes.
Esto es de verdad.
Este es un premio de verdad a la Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos, una administración muy regulada y muy estricta.
Yo la verdad quiero seguir ese...
Yo creo que ya
quiero leer esa tesis me interesa mucho.
Sí, léela como fórmula de informes, de hacer informes.
Exacto.
Efectivamente, es muy interesante. Yo creo que ya han dado los horarios. Sí, ¿no me equivoco?
Sí, dentro de poco lo despedimos, no te preocupes. Tenemos el consentimiento de nuestro compañero.
Ah, tenemos consentimiento para poder prolongarlos hasta donde nos...
Tampoco tanto.
Pues digamos un último así premio que siempre es como más característico de estos Nobel. El premio de medicina a Emmanuel Ben Soussan, a Michael Antonetti, por dar consejos para minimizar el riesgo que sus pacientes exploten, el riesgo de que sus pacientes exploten a doctores que practican colonoscopias.
¿En serio?
Sí.
No lo he entendido.
Pues, Adri, colonoscopias, yo tampoco soy médico, pero
es colon. ¿Tú sabes dónde está el colon?
Sí.
Cuando
sí.
Tú te meten un dedito por tocarte el colon, pues que no exploten, que no...
Si por el culo, Adri, por el culo.
Sí, lo estoy...
Si son consejos para que el médico, o sea, para que los practicantes que están practicando esto, pues cuando metan el dedito no le salga ahí... todo disparado.
Como lo de las Pringles, cuando hay pop...
Sí, cuando hay pop es que ya no hay stop. Entonces tienen que cuidar un poco cómo meten el dedito para que no salga la explosión. Que es la explosión de mierda.
Vale, ya lo he pillado,
pues
ya.
Sea así un poco suave.
Sí, más bien poco.
Y yo creo que con esto...
Oye, yo soy muy fan del premio en dinámica, ¿eh? Tengo que decirlo.
¿El premio en dinámica?
En dinámica de fluidos, a mí me encanta.
Ah, el dinámico de fluidos a Rose Van Kessel, un ruso, y Hans Mayer...
Será otro ruso, ¿no?
No, eso es de Oscar Mayer, ¿no?
El primo hermano, ¿no?
El primo hermano, es como el primo de Rajoy, el primo de Oscar Mayer. Por estudiar lo que sucedió cuando una persona camina con una taza de café en la mano. Quiero decir, o sea, ha invertido dinero en saber lo que pasa dentro de la taza de café cuando estás andando con ella.
Que se cae.
Hombre, me parece curioso para Starbucks.
¿Qué le pasa a la persona? ¿Que
lleva?
Sí, el baile este de San Vito que te da cuando no quiero que se me caiga, no quiero que... yo supongo que se referirá a eso, que movimientos son los que se producen dentro de la persona para no tirar ese café.
A mí se me cae siempre.
Es un momento estúpido del ser humano, el del café, ¿no?
Sí,
cuando vas
poco...
ahí con el café, uy, cuidado.
Yo,
¿no?
Si es estúpido, en mí es al cuadrado, porque yo la tengo que coger, las tazas esas que no son más que dos dedos de grande, la tengo que coger con las dos manos,
sí,
con los pulgares haciendo fuerza para que no se vuelque. Y aún así, lo tiro. Luego el suelo está pegajoso y me echan la culpa de todo.
Es que es muy nervioso, Adri.
No, es que yo llevar café no sé. Otras cosas sí, pero yo al café no.
Al café no. Así como que hombre del tiempo sí, pero para sí, cafetero sí. No.
De hecho, ese estudio me interesa más que el de los informes.
Vale.
Bueno, son los premios Ig Nobel del año 2012. Yo creo que todas las temporadas de Cómo está el patio hemos hecho este repaso de los premios Ig Nobel. Os hemos contado que la Unión Europea ha recibido el premio Nobel de la Paz. Bueno, eso lo dejamos ahí. Yo creo que también lo podían haber catalogado dentro de los Ig Nobel, pero al final no. Ha sido también... ha sido Nobel. Podría haber estado bien, ¿eh? Una sección para la Unión Europea como premio Ig Nobel. ¿No?
Bueno, yo creo que... Sí, hombre, sí, porque no vamos a quitar mérito.
Yo creo que sería más, más gracioso si se lo dan a Estados Unidos directamente.
Sí, ¿no?
Sería mucho más gracioso, mucho más mordaz.
A Bush.
A George Bush.
A George W. Bush.
Bueno, Adri, una última noticia curiosa que tenemos antes de despedir el programa y que Ramiro no nos mate, el pobre hombre, que ya bastante nos deja.
Esta la hemos elegido haciendo un poco homenaje a Elisa, porque llevaba la sección de cine y demás, y nosotros, pues como somos así de burros, cogemos las más burras noticias del cine, aunque esta tiene su gracia, porque no sé si conocéis a los cazadores de mitos, The Mythbusters. Bueno, el titular dice así: según los cazadores de mitos, Jack, Leonardo DiCaprio, el de Titanic, se debería haber salvado en la película Titanic. Porque el estudio... No. Sí, ahora verás, porque el estudio... Estudio científico, esto es un estudio científico como los Ig Nobel. En un estudio científico revela que Jack, Leonardo DiCaprio, debería haberse salvado junto a su madre Rose, ya que en la puerta que había a flote cabían los dos perfectamente sin hundirse.
Se le gustaba ser el héroe. Se quería morir.
Ahora llegaremos a las conclusiones. Los cazadores de mitos, pues para probar esto, se fueron los dos presentadores de Cazadores de Mitos al Atlántico, ¿sí? ¿Al Atlántico o al Pacífico?
A un océano.
A un océano, dejémoslo en un océano.
Igual, no te metes.
Yo creo que es el Atlántico, pues el Atlántico. Entonces cogieron una puerta del tamaño de la del Titanic y se pusieron los dos encima de la puerta a ver si se hundían. Efectivamente, no se hundió y es más, aguantaron las 8 horas, creo que eran, que deberían haber pasado hasta que rescatan a Kate de Titanic.
Pero con el frío y todo.
Hombre, con el frío la rescatan a ella también, ¿o no?
Sí, porque ellos recrearon el frío del momento de...
Hombre, supongo que irían más preparados, ¿no? Creo que quisieran coger la hipotermia.
Es importante.
Pero en la película sobrevive ella con el frío.
Sí, pero quiero decir que ellos tenían que representar exactamente las condiciones.
La cosa es que la puerta no se hundió y
¿La puerta no se hundió? Ya veremos en selecciones catalanas si la puerta se hunde o no.
La puerta no se hundió y desmienten este mito de la película. Lo más curioso de todo esto, a mi juicio, es que este programa lo realizaron con James Cameron.
Claro.
Que James Cameron es el director de Titanic.
Es como restregárselo, ¿no?
Sí, y el tío dijo, bueno, creo que están desviando del punto importante. Si el guión dice que Jack debe morir, se muere y punto. Y ya está, no hay más. Teníamos que haber hecho la puerta, más o menos lo digo a mi manera, dice, teníamos que haber hecho la puerta más pequeña, sí, bueno, da igual, Jack tenía que morir.
Tenía que morir.
Ya está, era el punto dramático de la película y tenía que morir fuera como fuera.
Ya está.
¿Qué manda, el director o la ciencia?
Pues ya está, si mandara la ciencia, bueno, no quiero decir cosas de las que me arrepienta.
Bueno, pues nada, entonces Leonardo DiCaprio que tendría que haber sobrevivido...
Y haber hecho Titanic 2.
Bueno, nunca se... ha sacado...
La venganza de Jack, por ejemplo, algo así.
En plan cadáver o algo.
En plan cadáver, como una metralleta matando a iceberg o algo así. Eso habría estado gracioso.
Sí, no habría estado mal, Bueno, en cualquier caso que sí, debería haber sobrevivido, según los cazadores de mitos, pero no fue así. De todas maneras, oye, Titanic no ha tenido segunda parte, pero sí que ha tenido esa versión en 3D, que también se ha llevado su dinerito, ¿eh?
Pero aún así, sea en 3D o no, debería haber muerto. Podía caber. Cabía en la puerta perfectamente.
Sí. Cabía. Pues ahí está, un mito desmitificado en este programa y que también te traemos aquí porque somos así. Bueno, es momento de despedir el programa de hoy.
Vais a abrir los labios para exclamar. Ay, que cómo está el patio, qué barbaridad. Qué borrachera, qué grande es el mar. Que no me quieras...
Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. ¿Cómo está el patio? Adri, hemos tenido a Mario Picazo, en el que, bueno, te ha podido un poco informar sobre... la meteorología de manera clara, con buenas palabras, y tienes que tomar buena nota, ¿eh?
¿Entonces eso significa que debo dejar los chistes malos?
No, tú sabrás. El hombre te ha animado a hacer...
Sí, me
ha animado
que siga haciendo chistes. O sea, ya podéis dejar de reíros lo que queráis, que voy a seguir haciendo chistes malos.
Sí. Bueno, un placer, Adrián Correcher.
Igualmente.
Que vaya bien en la semana. Javier Calderón.
Ah, un placer, como siempre.
Bien, ¿todo bien?
Todo bien. Venga, adiós.
Bueno, se despide también quien te habló con mucho gusto, José Manuel Barragán, y un saludo a todos los oyentes que nos siguen en UPV Radio, en Burchasor Radio y en Radio Manises. Que pasen una muy feliz semana. Adiós.
Al mar.
Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo. Gracias.
La batalla campal en la Cañada Real.
Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana.
Una anciana y un muerto han fallecido.
¿Pero esto qué es?
Si todas las noticias te parecen iguales e incluso piensas que hablan otro idioma, escucha Cómo está el patio.
Que cómo está el patio, qué barbaridad.
Información y humor con noticias, cine, entrevistas, música y mucho más de la forma más divertida. No te lo puedes perder. Te esperamos en Cómo está el patio.